Y nuestro científico por excelencia, nuestro electrón libre, Ismael Roldán Castro, que está aquí como cada martes. Muy buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, y además eres el que más tarea nos pone, el que nos activa la mente y el que nos hace también cultivarnos un poquito. Así que tenemos que resolver el pasatiempo que nos dejaste la semana pasada.
Exactamente. Bueno, pues el pasatiempo decía que un frutero tenía a la venta dos sandías de tamaño diferente. Una de ellas era la cuarta parte más ancha que la otra y el precio era vez y media más cara. Claro, la pregunta era cuál de las dos sandías era más conveniente comprar y por qué. Bueno, pues seguramente lo han resuelto quienes nos escuchan, porque vamos a llamarle A, por ejemplo, al diámetro de la primera sandía, A. Eso quiere decir que el radio de esa sandía será A partido por 2. Uh-huh. Todo el mundo lo entiende.
Sí.
La otra sandía tiene una anchura que es una cuarta parte mayor que la anterior. O sea, si la anterior tenía un diámetro A, pues esta tiene A más A partido por 4.
Ajá.
¿Y cuánto es A más A partido por 4? Pues 5 A cuartos, ¿vale?
Uh-huh.
Pero ese es el diámetro de la sandía grande. ¿Cuál será el radio? Pues la mitad. 5 A cuartos partido por 2, 5 A partido por 8. Entonces, aquí está la clave un poquito de la cuestión, si la gente se da cuenta. 5 a octavos, pues es lo mismo que 5 cuartos de a medios, porque 5 cuartos por a medios es 5 a octavos. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque a medios es el radio de la sandía pequeña. Quiere esto decir que la relación que hay entre el radio de la sandía grande y el de la sandía pequeña, esa razón que existe, ese cociente, es justamente 5 cuartos. Y esto nos va a venir muy bien para resolver el problema. Porque claro, nosotros cuando pagamos una sandía, ¿qué estamos pagando? Pues la cantidad de sandía que yo me llevo. Es decir, el volumen, ¿no?
Claro.
El volumen. Entonces, bueno, ¿cuál es el volumen de una esfera? Pues 4 tercios de pi r cubo. Vamos a ver entonces el volumen de la esfera grande. 4 tercios de pi, el radio de la esfera grande al cubo. Dividido, vamos a dividirlo entre el volumen de la esfera pequeña para ver la relación que hay. Pues 4 tercios de pi, el radio de la esfera pequeña al cubo. Los 4 tercios de pi que están en el numerador, los 4 tercios de pi que están en el denominador, ¡clac! Los cancelamos,
sí.
Los simplificamos. ¿Y con qué me quedo? Pues me quedo con radio grande partido por radio pequeño, todo ello al cubo. Pero es que hemos demostrado hace un momento que el cociente entre el radio de la sandía grande y el radio de la sandía chica era 5 cuartos. O sea, que el cociente de los volúmenes es 5 cuartos, todo ello elevado al cubo. Y si ustedes hacen las cuentas, pues lo que nos sale es exactamente 125 partido por 64, que es 1,95. O sea, la relación entre los volúmenes es 1,95. Claro, ¿qué es lo que interesa más? Pues lógicamente, si me están cobrando por la sandía grande 1,5 veces la sandía pequeña y lo que me deberían cobrar es 1,95, pues aquí lo inteligente es comprar la grande.
Claro.
¿Eh? Y podemos utilizar el refrán: más vale que eso sobre que eso falte.
Totalmente, Ismael. Además, con lo cara que está la vida últimamente. Mejor
sí,
comprar
sí.
lo que nos venga mejor para el bolsillo.
Sí.
Que ya sabemos que al final la respuesta está en las matemáticas. Si sabemos manejarnos con los números, sabremos decidir también qué es lo que mejor nos va a convenir, sobre todo en materia económica.
Sí.
Así que bueno, nos quedamos con las matemáticas, porque creo que hoy de lo que nos vas a hablar también tiene que ver con un premio, ¿no?, de matemáticas.
Sí, pues efectivamente, Concha, lleva razón. La noticia que hoy vamos a comentar nos remite a la inexistencia, fíjate, de los premios Nobel en matemáticas. Bueno, mucho se ha especulado sobre esta cuestión, ¿eh? Lo cierto es que no se conocen con exactitud las razones que pudo tener el sueco Alfred Nobel para no incluir a las matemáticas entre los premios Nobel. Hombre, yo creo que desde luego aquí estuvo un poco cortito don Alfred Nobel, es mi modesta opinión.
Sí.
Entonces, por esa razón, por la inexistencia del premio Nobel de matemáticas, es por lo que existen otros premios para los matemáticos, como por ejemplo las medallas Fields. Esas medallas Fields se otorgan cada 4 años y a matemáticos, fíjate qué curioso, con menos de 40 años.
Uh-huh.
Y también están los premios Abel, de los que hoy vamos a hablar. Los premios Abel existen desde el año 2002 y fueron creados por el gobierno de Noruega en el bicentenario del nacimiento de un matemático prestigioso sueco llamado Niels Henrik Abel. y se conceden anualmente al matemático elegido por un comité que está formado por 5 matemáticos de prestigio internacional de varios países. Entonces, el importe de los premios Abel es similar al de un premio Nobel, que no está nada mal, 775.000 euros.
Bueno, pellizquito bueno.
Un pellizquito bueno, sí. Y resulta que este año, en el 2022, pues se lo han concedido a un matemático estadounidense que se llama Dennis Sullivan, por sus innovadoras contribuciones a la topología en el más amplio sentido, particularmente en los aspectos algebraicos, geométricos y dinámicos. Vamos a recordar un poquito lo que es la topología. Entonces, ya lo hemos comentado en algún programa, para un topólogo, un matemático especialista en topología, una taza de café y un donut son equivalentes. ¿Por qué? Porque se puede pasar de una al otro sin más que deformar hábilmente la primera. Hay algo esencial que tienen en común, que es un agujero, tanto la taza de café como el donut. Entonces, en esta rama de las matemáticas está permitido, fíjate, estirar, doblar, comprimir e incluso retorcer, pero lo que no es posible es cortar.
Ajá.
Bueno, por ejemplo, una circunferencia y un triángulo pues son equivalentes desde el punto de vista topológico, porque podemos perfectamente deformar la circunferencia estirándolo y convertirla en un triángulo. Lo mismo sería un cuadrado con una circunferencia.
Claro.
Pero, por ejemplo, un segmento y una circunferencia pues no van a ser equivalentes topológicamente, porque para obtener el segmento habría que cortar la circunferencia y eso está prohibido. Entonces, la Academia Noruega de Ciencias y Letras ha querido reconocerle a este, a Dennis Sullivan, con 81 años de edad, después que vengan a decirnos que las personas mayores no pueden hacer aportaciones importantes a la sociedad, sus decisivas teorías topológicas que han sido aplicadas con mucho éxito, tanto en física como en economía o en lo que se llama Big Data Sciences, que está, ahora está muy de moda.
Uh-huh.
Otro dato curioso relativo a este eminente matemático, ganador del premio Abel, es que tras ganar el premio Balzán de Matemáticas en 2014 y siguiendo los requerimientos del premio, cedió la mitad del importe, que fueron, fíjate, 350.000 euros, pues lo cedió para crear un equipo de jóvenes investigadores que trabajarían en algoritmos capaces de predecir grandes catástrofes naturales, como por ejemplo los huracanes, o sobre trabajar sobre la dispersión de los contaminantes por el viento. Estos eran temas matemáticamente intratables en aquellos años, ¿no?
Uh-huh.
Así que finalmente, con este premio se le reconoce también a Dennis Sullivan el que ha sido capaz de encontrar puentes insospechados entre ramas muy diversas de las matemáticas, como por ejemplo el álgebra y la geometría, también la creación de la topología de cuerdas o una demostración sobre la conjetura de Adams.
Bueno, qué interesante, ¿no?, la aportación de este matemático y por eso con ese premio. Y Ismael, ahora vamos a dar paso a una nueva entrega de píldoras relacionadas con arte.
Pues, arte y matemáticas.
Anda, precisamente.
Efectivamente. Mira, es un binomio, yo también tengo mucha ilusión. Igual que cuando empezamos con la serie dedicada a las matemáticas en la bicicleta, pues ahora el arte y las matemáticas están muy unidas desde, yo creo, desde épocas pretéritas, ¿no?
Pues vamos a ver por qué, ¿no?
Y vamos a verlo porque, ya digo, vamos a hacer un recorrido por la historia del arte, ¿eh?, pero con una mirada matemática. Vamos a arrancar del Renacimiento, llegaremos al arte andalusí, incluso a determinados artistas contemporáneos. El binomio arte y matemáticas constituye un capítulo de enorme interés a lo largo de la historia de la humanidad. La búsqueda de la belleza es inequívocamente algo común en el arte y en las matemáticas. No en vano, Johannes Kepler dejó escrito: las matemáticas son el arquetipo de la belleza del mundo. A lo largo de varias entregas, no necesariamente consecutivas, haremos incursiones en las proporciones en el mundo del arte, como la proporción áurea, la proporción cordobesa, la proporción raíz cuadrada de 2, etc. También estudiaremos los mosaicos, no solo en el arte andalusí, donde son relevantes, sino en épocas más recientes, como son los del pintor holandés Maurits Cornelis Escher, o las teselaciones aperiódicas contemporáneas del eminente físico matemático Roger Penrose. En el mundo de la pintura, hablaremos hoy de los orígenes de la teoría matemática de la perspectiva, que supuso una crucial innovación en el Renacimiento por cuanto se constituyó como técnica sumamente eficaz para representar en el plano objetos reales tridimensionales. Aunque entre los artistas del 400 italiano hay que destacar a Brunelleschi como el creador de la perspectiva, pero será León Battista Alberti quien estudie la representación en escorzo en su libro De la pictura, donde explica cómo llevar a un lienzo una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del mismo. Piénsese en la repercusión que estos estudios tendrían en siglos posteriores y en pintores como, por ejemplo, el sevillano Juan Valdés Leal en la época del barroco. Existe un grabado en madera del alemán Alberto Durero de época renacentista, conocido como el pintor de la mujer acostada, donde se muestra precisamente a un pintor aplicando la técnica del escorzo, un cristal perpendicular al plano de la mesa y cuadriculado deja al pintor a un lado con otra retícula similar y a una figura humana acostada al otro lado. Serán las líneas verticales paralelas de la retícula las que parecerán converger en un punto conocido como punto de fuga, de vital importancia tanto en el mundo de la pintura como en el de la fotografía. Es el caso de las líneas paralelas de las vías del tren que parecen converger en un punto en el horizonte tanto cuando las vemos a simple vista como cuando las fotografiamos. En el desarrollo de la perspectiva, que inicialmente tuvo lugar en la Florencia del siglo XV, prevalecieron los intereses artísticos sobre los matemáticos y es por ello que destacaron dos artistas coetáneos como Alberto Durero y Leonardo da Vinci, quien escribió su Tratado de la pittura, que no es sino un libro sobre la perspectiva con una introducción que parafraseaba a Platón diciendo «Nadie que no sea matemático lea mis obras». Y así fue como la técnica de la perspectiva se convirtió en un capítulo matemático específico conocido como geometría proyectiva, arte y matemáticas fusionadas para mayor gloria de ambas.
Pues Ismael, seguiremos pendientes de las siguientes entregas y ahora el pasatiempo de la semana que viene.
Sí, no es muy difícil, pero hay que echarle un ratito.
A ver.
Dice así, un vendedor tiene 6 cestas con huevos. El número de huevos está indicado en cada una de ellas. Y son 5, 6, 12, 14, 23 y 29. Hay huevos de pato y de gallina. Sabemos que en cada cesta los huevos son del mismo tipo. Y el vendedor dice, si vendo esta cesta, me quedaré el doble de huevos de gallina que de pato. Entonces, la pregunta es, ¿a qué cesta se está refiriendo el vendedor?
Pues lo sabremos la semana que viene. Gracias, Ismael.
A ti, Concha.